Son las 11 de la mañana, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Vladimir Putin visita por sorpresa la ciudad de Mariupol. Iván Alonso.
Sí, es su primer viaje a los territorios ocupados del Donbass. Además, lo hacía horas después de visitar también la península de Crimea, justo cuando se cumplen 9 años de la ocupación ilegal por parte de Rusia de este territorio. Iranzu García.
El mandatario ha llegado en helicóptero y ha recorrido en coche barrios de Mariupol, ciudad tomada por Moscú el año pasado tras una gran resistencia ucraniana. Putin recorrió en coche que conducía el mismo distintos barrios de la ciudad para ver cómo va la reconstrucción tras quedar devastada por los combates. En esta visita le ha acompañado el viceprimer ministro Marat Khusnulin, con quien ha recorrido la ciudad y sus alrededores. Ucrania considera que es esta visita una provocación por parte del Kremlin y cree que es un desafío después de conocerse la orden de arresto de Putin por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra.
La cesta de la compra cuesta ahora un 16,6% más que hace justo un año, según se confirmaba esta semana el dato definitivo del IPC de febrero. Las razones de ese incremento son complejas. Por eso hoy en COPE estamos analizando al detalle la cadena alimentaria, un proceso pensado para que ninguno de los intermediarios pierda dinero. Uno de los momentos clave de ese proceso es el de los mayoristas, que luego pueden distribuir el producto al supermercado o comercio que quieran. Ignacio García Magarzo es director general de ASEDAS, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, y explica aquí en COPE cómo funciona este eslabón de la cadena, que es el más desconocido.
Pasa por un proceso que es un proceso que añade valor y que además supone costes. Valores, la garantía de seguridad alimentaria, el frío, el calibrado de los productos, la limpieza en algunos casos, el transporte, también el coste de la tienda, la mano de obra, el coste de la energía.
Y el régimen de Ortega en Nicaragua sigue las mismas tácticas del castrismo en Cuba. Lo ha dicho aquí en COPE en la mañana del fin de semana Juan Sebastián Chamorro, uno de los 222 presos políticos que fueron liberados y expatriados hace poco más de un mes. Chamorro ha explicado que el dictador Ortega ha convertido a Nicaragua en una enorme cárcel para sus 7 millones de habitantes, con un sistema de represión que imita al de otros regímenes dictatoriales.
La lógica que implementa Ortega es la típica del régimen cubano, por ejemplo, de expulsar a los opositores con el fin de desarticular la oposición organizada en Nicaragua, lo cual no le funciona bien porque Monseñor Rolando Álvarez, quien estaba preso también, decide no montarse en el avión y eso hace que Ortega lo condene unos días después.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el clásico acapara los titulares de este domingo, Luis Calabor.
Un partido que puede sentenciar la Liga para el Barcelona en pleno caso Negreira, los culés 9 puntos por delante. Un partido que será a las 9 de la noche, que podrás escuchar, cómo no, en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. ¿Cuál es la última hora del rival del Barcelona, del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
El Real Madrid tiene previsto desplazarse a Barcelona a las 11. Ancelotti se va a llevar a toda la plantilla, a excepción del lesionado Alaba. Benzema está recuperado y será titular. En principio, el italiano podría repetir el mismo equipo que ante el Liverpool, con Nacho de lateral izquierdo y Camavinga, Kroos y Modric en el centro del campo. El Real Madrid solo ha perdido una de sus últimas 9 visitas al Camp Nou. Salvo cambio de última hora, no está previsto que el presidente Florentino Pérez viaje hoy a Barcelona para presenciar el clásico.
Esta 26ª jornada sigue hoy a las 2 con el Betis Mallorca. 4:15, 2 partidos, Osasuna Villarreal y Real Sociedad Elche, y a las 6:30, Getafe Sevilla. En tenis, Carlos Alcaraz venció anoche al italiano Jannik Sinner en 2 sets y vuelve a una gran final, la del Masters 1000 de Indian Wells, que disputará esta medianoche ante Medvedev. El murciano podría volver a ser el número 1 del mundo en caso de ganar esta noche. Y en Fórmula 1, hoy a las 6, el Gran Premio de Arabia Saudí. Alonso saldrá desde la segunda posición detrás del mexicano Checo Pérez. Sainz saldrá cuarto.
Sigues en COPE, continúas escuchando ya el fin de semana con Cristina.
Y seguimos en la hora en la que llega el amigo del programa. Hoy con muy buena mano.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y En su casa le enseñaron a mirar el cielo estrellado. Quizá por eso la última novela de Peridis, del gran dibujante, tiene las tapas azules con un cielo, un firmamento cuajado de estrellas. Es preciosa. Uno de los personajes secundarios del libro dice: yo me he dado cuenta de que todo está en la mirada. Efectivamente, más que años cumplimos miradas. Algunas se aprenden, otras se abren a partir de un hallazgo. A veces se solapan unas con otras, pero siempre hay una primera, seguramente la más limpia de las miradas, la más difícil de cegar. En el caso de José María Pérez Peridis, esa mirada original fue la que vio latir el corazón blanco de la montaña. Porque todos sabemos que las montañas pueden cubrirse de blanco en invierno, pero solo a unos pocos se les ha desvelado el secreto que las rocas guardan en sus entrañas. Y eso es lo que Peridis descubrió. Tenía 13 años y fue en la calera de su padre, cuando por la alquimia del fuego, el centro dormido de la piedra empezaba a crepitar en el hervidero de la cal viva. Bastaba que tronara el barreno y alimentar después el horno para que de la oscuridad subterránea surgiera el blancor encendido del mineral. Esa visión revelada en los valles palentinos comparece en las miradas sucesivas de Peridis, en la de aquel niño que se vino a la ciudad en un camión de galletas con el sueño de ser portero del Real Madrid, en la del arquitecto que diseñaba espacios bajo la luz, en la del dibujante que lleva casi 50 años glosando la política española con la tinta del humor, en la del restaurador que sale al rescate de la belleza intemporal del románico, y ahora en la del escritor que va entrelazando sueños y recuerdos sin otro propósito que sobrevivirse. Sobre el tablero del dibujo, la biografía de Peridis se parece a los primeros mapas que trazan los niños, en los que dibujan primero su casa en el centro y alrededor van poniendo los demás países y los grandes imperios, pero sin darles importancia. Así era mientras la casa se tenía por el centro del mundo. Por eso Peridis no ha hecho otra cosa que retornar una y otra vez a esa mirada original del calero. Y lo ha vuelto a hacer ahora, escribiendo una novela sobre un viejo conocido, casi paisano, que convencido de que llega el fin del mundo, lo que hizo fue iluminarlo como demostración de que incluso ante lo más oscuro irrumpe el relámpago de la belleza, como el corazón blanco de la montaña. José María Pérez Peridis, muy, muy bienvenido.
Buenos días. Bueno, bien hallada, Cristina.
¡Qué alegría! Tú siempre has tenido muy claro dónde está el centro del mundo, de tu mundo. Y yo creo que regresas una y otra vez a ese punto.
Pues sí, está en las montañas. En medio de las montañas, al lado de un río que nace allí y junto a los manantiales. Me han encantado los manantiales siempre.
Esta ya es tu quinta novela, se llama El cantar de Liébana. Insisto en que está preciosamente editada, con dibujos e iluminaciones medievales en la portada, y si le quitamos la cubierta, con un cielo azul lleno de estrellas. Y para que nadie se pierda, en las guardas aparece un mapa que has dibujado de la península ibérica, en la que aparece señalado el paraíso, justo en la región entre la montaña palentina y Cantabria.
Sí, en Liébana. El Líbano, donde nací, que sigue siendo un paraíso perdido. Es uno de los valles que mejor se conservan de España.
Paradisum ha puesto allí, Paradisus ha puesto y ha pintado allí Peridis. Antes de Peridis fuiste el calero, porque ese fue el oficio que desempeñó tu padre durante muchos años.
Bueno, en el pueblo, en Aguilar de Campo, donde se trasladó mi padre desde Líbana, nos llamaban por la profesión del padre. Yo era calero, el otro era el boticario, el sinfonero, el de la gaseosa. el carpintero.
Cada uno llevaba el nombre,
el apellido, Manolín el carpintero, era mi amigo.
Y ese horno de la cal viva que permanecía encendido de día y de noche para cocer la piedra caliza debía ser un espectáculo para un niño.
Bueno, era un espectáculo y también era una prueba, porque cuando el personal, el poco personal que había, se iba, pues había que seguir alimentando a la fiera. Y entonces nos llamaba mi padre y decía, vamos al calero a echarle piedra. Había que echarle de comer
constantemente. Constantemente.
Para que no se apagara.
Y de lo que te enamoraste fue de unas ruinas, el convento caído, como lo llamabais. Todo el mundo sabe hoy que se trata del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campó, una joya del románico que gracias a tu labor de restauración ha recobrado su esplendor.
Pues digamos que sí, digamos que sí. Era el juguete más maravilloso que puede tener un niño, porque era como un castillo encantado en ruinas, con un letrero que decía prohibido el paso, monumento nacional, con una huerta con hortelanos, pero con una fruta maravillosa, con sepulcros, con lagartos, lagartijas, salamandras, zarzas, fresas, frambuesas, moras, y las bóvedas que se creían, musgo por todas partes, ortigas, bueno, meterte allí era meterte
en el país de las maravillas.
En la selva.
En la selva, efectivamente.
En la selva.
Pues ese monasterio resurgió gracias a esa restauración. Y entre tanto, además, la vida de Peridis pues fue corriendo. Él salió de Aguilar de Campo a Madrid en un camión de galletas y con la ilusión de ser portero del Real Madrid.
Bueno, si vienes a Madrid tienes que venir con pretensiones. Era el Madrid entonces de Di Stéfano, Puskás y Gento. Cuando yo estaba en el colegio de los maristas de Esterno, no les dejaban oír la radio, y eran madridistas, y yo estaba de patrona, me hice una galena, y escuchaba los partidos, y se los transmitía en diferido, y me llamaban Di Stéfano. Yo jugaba de portero. Bueno, lo peor de todo es que la noticia se la daba yo, eso era lo bueno, pero lo malo es que me decían, bueno, ahora vente al campo y haznos la jugada. Centra como Gento.
Ya, pues vete ya tú a centrar como Gento. Ya te lo ponían un poquito más difícil. Oye, Peridis, la maña para el dibujo, ¿de dónde te viene? Porque ya en el colegio hacías caricaturas de los compañeros.
Sí, desde niño me acuerdo que me encantaba el diario Marca por las caricaturas de Cronos. Y tenía un amigo, era hijo de un sastre, que tenía en casa una caricatura de Córdoba, que era el caricaturista del ABC. Y cuando vino a Madrid le costó 50 duros, por lo menos, la caricatura. La tenía en la pared. Yo le miraba al sastre, miraba la caricatura y veía que aquello tenía magia. Porque era él, pero con dos trazos.
Con dos trazos,
y eso es lo que yo quería hacer. Digo, pero ¿cómo se puede captar a una persona con dos golpes de lápiz, no?
Luego la mili se convirtió en el cabo caricaturas, con esa destreza para hacer dibujos, y ya el sobrenombre de Peridis, ¿empiezas a utilizarlo en las viñetas del País o antes en informaciones?
Antes en informaciones. En la Escuela de Arquitectura me llamaban Peridis, y cabo caricatura era porque yo estaba ya intentando ingresar en la escuela. La asignatura más importante era el dibujo. Pero no podía ir porque estaba en la mili, y entonces practicaba con los compañeros haciéndome la caricatura y hacía mano. Ventaja, pues que las estatuas no se movían, y cuando ya fui a la escuela y fui a dibujar una estatua, pues dije, pues esto es fantástico, si se está quieta.
Si se está quieta, comparado con los compañeros,
claro.
Y con los amigos. ¿A qué distancia está tu pueblo del monasterio de Santo Toribio de Turieno?
En el que yo nací, a unos 4 o 5 kilómetros. Turieno es ahora Santo Toribio de Líbana. Era San Martín de Turieno.
Efectivamente, allí vivió el protagonista de tu novela, el Beato de Líbana, que fue abad de ese monasterio y que es nada más y nada y menos que el nuevo protagonista que ha elegido Peridis.
Pues sí, nací como a 4 kilómetros de donde tuvo Beato el monasterio y a 13 siglos de distancia. Es decir, que no coincidimos en el tiempo.
Bueno, pero no anda lejos. Tú decías que el monasterio de Santa María la Real cuya recuperación patrocinaste, te reclamaba ayuda. Con el Beato de Liébana, con ese escrito histórico y con ese personaje, ¿también has tenido esa sensación que te llamaban?
Pues en cierta medida sí, fíjate. Porque hablabas antes de la mirada. Y entonces claro, hemos tenido la misma mirada y el mismo paisaje ante los ojos muchos años. Y eso une mucho. Hemos respirado la misma primavera y hemos oído el mismo rumor en el río. Entonces, bueno, en cierta medida estábamos hechos de una pasta parecida. Él en lo clerical y yo en lo paisano.
Qué bonito. Además, se ha publicado en este libro sobre el Beato de Liébana en pleno año jubilar lebaniego. A casi todos les sonará lo de Beato de Liébana, pero a lo mejor no saben qué es lo que hizo. Y me voy a ayudar de un comentario de autoridad muy admirada por ti, la de Umberto Eco. El autor de El nombre de la rosa y gran semiólogo dijo que la obra del Beato dio lugar al mayor acontecimiento iconográfico de la historia de Occidente. ¿Qué es lo que hizo este fraile?
Pues mira, dibujar lo invisible, iluminar el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro profético y poético. Es lo más difícil de cómo iluminas una profecía contada de modo poético, y él supo hacerlo.
Y él supo hacerlo, o sea, nos contó en definitiva lo que nos va a pasar a todos.
Bueno, ante lo que nos enfrentábamos fundamentalmente era el bien, el cordero, y el mal, la bestia. La bestia es el anticristo y la herejía.
El Beato escribió un libro comentando el Apocalipsis de San Juan y a partir del original que él diseñó se hicieron numerosas copias a mano en diferentes conventos del mundo, en diferentes cenobios. Ahora mismo existen 31 copias que conocemos así con ese nombre, Beatos. Pero lo más valioso es que 26 de ellas están ilustradas por los llamados iluminadores, de una manera única en el mundo.
Son irrepetibles porque, claro, la copia es única, es a mano. Y además, como va muy ilustrada, con colores vivísimos que se han conservado en su mayor parte, están hechos sobre pergamino, cada copista pues lo iluminaba a su manera. Quiere decir, con la plástica de su tiempo.
Qué bonito.
Con lo cual vamos recorriendo una parte de la historia del arte medieval a través de los dibujos.
La novela juega en una de las tramas con la posibilidad de localizar el original, el incunable original, el que salió de las manos del Beato. ¿Llegaremos a encontrarlo alguna vez?
Ese sería el mayor milagro de Beato, porque han pasado 1300 años. Ha habido guerras, el monasterio pues tuvo su época de esplendor y su caída. No se valoraba, se valoraba mucho. Fíjate, en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, hay una exposición sobre el Beato de Fernando y Sancha. El rey Fernando, la reina Sancha de León, Fernando I, encargan, es profeso, un Beato para ellos. O sea, imagínate, el libro es hacer un monumento para uso
privado.
Privadísimo.
Sí, sí.
Claro,
sí,
los
sí,
otros beatos los manejaban los monjes. Y bueno, pues ya hemos visto El nombre de la rosa, cómo pasaban las páginas, cómo raspaban los ojos del diablo los frailes porque le tenían miedo. Y es muy difícil. Pero, oye, en España prácticamente salieron todos de España. Y salieron todos de la parte del Reino de León, quizá de La Rioja. También circularon profusamente. O sea, todos los monasterios tenían que tener un Beato, porque el Apocalipsis era un libro de obligada lectura en los monasterios.
No, y de muchísimo interés. Tú dices que esos códices iluminados pueden considerarse los precursores del cómic.
Sin duda ninguna, porque son muy expresivos. Pero es que además son muy modernos a la vez y además han inspirado a pintores como Picasso.
Efectivamente. ¿Y los ilustradores están todos identificados? Porque solo algunos ponían su firma.
Sí, no todos, pero lo que está identificada es la genealogía. ¿En qué beatos se inspiran? Y de qué, por la letra y por alguna reseña, se adivina de qué siglo o de qué parte del siglo son. Hay alguno, como el de Valcavado, que está en el que se inspira la novela también, que está en Valladolid, que tiene el nombre del a quien se lo dedica, la dedicatoria. Te lo dedico a ti, etéreo.
Uh-huh. Y hay dos copias que están hechas en monasterios, en cenobios femeninos. Uno está en las Huelgas de Burgos y otro estuvo en Palencia, pero ahora se encuentra en Francia.
En la Biblioteca Nacional de París. Lo más probable es que lo hicieran las hermanas, ¿no? El de las Huelgas, pues era un beato riquísimo porque las Huelgas era el monasterio de las mujeres de la monarquía.
Efectivamente. Y la temática de este libro de Peridis fascinante le ha permitido hacer un libro total, porque no solamente lo ha escrito, sino que una vez acabado de escribir, ha tenido que ilustrarlo.
Bueno, hemos hecho un beatillo.
Un beatillo.
Si haces una cosa inspirada en un personaje de una gran importancia histórica en la historia del arte, y sobre todo en relación con el libro, que es beato, lo suyo, siendo yo dibujante y arquitecto, pues es que hiciera unos dibujitos al modo de los beatos para ilustrarlo.
Claro, y van las letras capitulares, los sellos que abren cada una de las siete partes en que se divide la novela. Volviendo a la figura del beato, ¿qué sabemos de él? Porque pese a lo que pueda pensarse, no era de Liébana, era procedente de Córdoba.
Córdoba o Toledo, más Córdoba, a juzgar por algunos rasgos y referencias de su escritura, ¿no? Pues se sabe que es casi seguro que era tartamudo y tenía una cierta dificultad para hablar, que no podía enfrentarse al arzobispo de Toledo directamente porque todo surge de una herejía. Una herejía que consistía en que el arzobispo de Toledo sostenía que Jesucristo no era hijo de Dios. No era hijo, era adoptivo. Claro, eso, dices, bueno, ¿qué más dará? Bueno, da mucho porque si no es hijo de Dios, no resucita. Si no resucita, no resucitamos, no nos redime. Entonces no tenemos la vida eterna, la salvación asegurada. Y claro, eso para Beato era la condenación.
Y para todos nosotros, porque menuda faena no resucitar.
Pero él lo veía en primera persona. ¿Por qué? Porque había sido cómplice del arzobispo. Dice en algún sitio, en el apologético, era, hablando de Lipando, el del arzobispo, que era un hombre culto, que era un hombre con mucha facilidad de palabra, que era un hombre que traía doctrinas novedosas, conocía los clásicos griegos, y entonces, bueno, pues tenía una apertura de mente que no coincidía para nada con el dogma cristiano. Pero ¿por qué lo hace beato? Pues porque hace 50 años que han entrado los musulmanes en España, los cristianos se han quedado en minoría, hay una religión dominante y desde Toledo se busca un cierto acomodo con el Islam. En el Islam, Jesucristo es el siervo de Dios y aquí era hijo adoptivo. Entonces, bueno, tiende un puente entre la herejía y el cristianismo.
Claro, efectivamente. No sabemos si por sus lecturas del Apocalipsis, pero el caso es que estaba obsesionado Beato con la idea del fin del mundo e incluso llegó a profetizar la fecha en que iba a producirse.
Sí, y convocó a la gente. En la novela yo lo cuento con un poco de humor, y es que el cura, que es amigo de la protagonista, que hace de guía en su búsqueda del Beato por Liébana, le lleva un día a ver cómo se había producido la segunda venida. Y es que había habido ese día, por la mañana, el día anterior, un amanecer de esos, como los que pintan en los cuadros de Dios Padre en el cielo, con unos rayos que salían del cielo, rojos, de colores, una puesta de sol de esas únicas. Y a la mañana siguiente apareció una nube en la montaña que se iba bajando e iba bajando al monasterio. Y claro, como en los Hechos de los Apóstoles se dice, San Pablo, que Cristo bajará como subió. Subió en una nube, la ascensión del Señor lo tenemos así, bajará en una nube y todo el mundo lo verá. Allí veían la nube, el día anterior había habido aquello, le coincidían las fechas porque había sumado desde Adán hasta aquel momento 6.000 años. Total, tocaba ya. Y entonces tocó arrebato.
Empezó a tocar las campanas, llamó a todo el mundo, que aquello le casaba.
Que le casaba. Y allá que se fueron. Y Jesús que no bajaba. O en la niebla no le veían. Iban en un coche y le decía a Eulalia, a don Esuperio, tenemos que tener cuidado, no vayamos a atropellar a Jesucristo o a algún ángel que veamos, porque no se ve nada en medio de la niebla. Bueno, una broma que se gasta uno.
¡Qué precioso! La protagonista de la novela, Eulalia, empieza a interesarse por los beatos, por estos códices, como terapia para superar un duelo. Yo creo que también te pasa a ti un poquito, ¿no?
Bueno, en la vida todos tenemos duelos. Mayores, menores, achaques, enfermedades y duelos gravísimos. Desgraciadamente, o afortunadamente, no sé, el cuerpo se repliega y la mente se acobarda. Y entonces, el riesgo que tienes es que digas, bueno, pues ya la vida no tiene sentido. Y lo que le recomiendan a Eulalia es que se active, es viuda sin hijos, acaba de morir el médico, que es Levaniego, casualmente porque lo pide el guión, y decide o por casualidad, porque lo tiene allá al lado, matricularse en la universidad en un seminario sobre Beato de Liébana. Y eso la obliga a viajar a Liébana, a hacer amigos nuevos y a interesarse por Beato. Y entonces allí se engancha de nuevo la vida.
Y es un poquito, yo creo, el trasunto del propio Peridis, ¿no? Que perdió a su hija Marta por una enfermedad, a su hijo Florián, por un golpe de calor en el camino de Santiago. ¡Qué barbaridad! Hay que tener buen cuidado con eso. Y que, bueno, tiene que cuidarse de dos hijos más y seguir haciendo la vida.
Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues, primero de todo, yo, a alguien que haya tenido, algún familiar, que esté entretenido, o sea, que no se ensimisme en el dolor, que no se sumerja en el pozo, en la lamentación, que acepte lo que ha ocurrido, eso lleva tiempo, se tiene que dar tiempo. Y luego que se ocupe en algo que le interese. Mira, a mí me dio un paisano en Salamanca, yo estaba haciendo un centro de educación vial. Y me dijo, había perdido un hijo y se había ensimismado. Y se fui al médico y me dijo, búscate un hobby, haz algo, métete en una ONG. Y a mí me gustaban los coches, me dieron la vida. Entonces hay que estar entretenido, engancharse, apoyarse, meterse en una ONG, ser útil. Entonces ella, pues el interesarse por Beato, pues bien. Pero es que el marido le había dejado una cosa en herencia y, bueno, tiene que atender aquello y aquello le das es una sorpresa total, que ahí se reactiva y se le ilumina la vida. Como los dibujantes iluminan a los beatos, pues descubre Liébana, lo mira con otros ojos y empieza a encontrar pistas de lo que busca.
Qué interesante. Ciertamente, además, hay una terapia muy buena que es el humor. En una época tan agria y tan enconada como la que estamos viviendo en la política, ¿te resulta más difícil que antes hacer la viñeta del periódico o siempre ha sido igual?
Siempre ha sido igual. Cuando no es por una cosa, es por otra. En la transición era la incertidumbre absoluta. ¿Cómo iba a acabar aquello? Y ahora estamos, dice, ¿cómo va a acabar esto? Pues seguirá. Y miras Francia, o sea, coges el telediario, mira lo que pasa, Tamames, va, tal, bueno. Miras Francia y dices, lo que se ha liado. Pero si arde París, pero bueno, pero ¿cómo se lo toman tan a pecho? No, es que pasan las pensiones de 62 a 64 años. ¿Y aquí cómo las tenemos?
A 67, ¿eh?
Bueno, pues,
Tú fíjate. Siempre igual. Inolvidables son las caricaturas que hizo Peridis de Fraga, de Suárez, de Felipe González, de don Juan Carlos, de Aznar, de Rajoy. Dices que te estaba costando más perfilar a los políticos de la nueva hornada, quizá porque tenían caracteres menos definidos.
Más jóvenes, menos definidos. Pero vino en mi socorro Rajoy. se tumbó en el diván y ya tenía yo personaje. La gran dificultad de la caricatura no es tanto la caricatura como el personaje. O sea, tienes que convertir a un ser que es más o menos, no diría anodino, pero que no destaca por al principio, no todos, en un personaje de historieta. Claro, hacer personajes es más difícil. Y eso requiere un salto hacia el interior de la persona. Le tienes que sacar el carácter, el alma, en los rasgos. Y luego tienes que identificarle con un espacio que le acompañe. A Suárez, acerté con la columna. Carrillo, le metí en el agujero. Fraga, en la exuberancia. Entonces, Rajoy con la tumbona. Y así andamos, a la búsqueda del personaje. Son personajes en busca de autor.
Bueno, pues realmente hay que decir que Peridis es el colmo de la creatividad, que lo ha demostrado en mil cosas, en la producción de humor, en la producción de edificios, en la recuperación de edificios antiguos, en la enciclopedia del románico, en la creación de escuelas taller para jóvenes. Que Dios te conserve mucho el buen gusto por mucho tiempo, porque sigue siendo un pozo de sorpresas.
Bueno, que tengamos salud para celebrarlo y que podamos seguir trabajando para diversión propia y de nuestros compatriotas.
Y gracias por esta preciosísima novela, El cantar de Liébana, que vais a reconocer enseguida por su precioso diseño, una novela de Peridis de Espasa. Gracias por habernosla presentado.
Gracias por recibirme en este programa.
Hasta luego.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
3 años del decreto famoso quédense en casa. Y yo creo que todos más o menos nos acordamos de cómo nos pilló aquel día.
Por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
Y usted, Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Yo, mira, te llamo desde Valencia. Coincidió que eran los primeros días de fallas. Un día 17 de ofrenda, donde las calles están llenas de... Me acuerdo de pasar por la Plaza de la Virgen y estar solo. Me emocioné mucho.
A las 10 de la mañana, en la Hora de los Fósforos, con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775 775. Alquiler seguro. 910-775-775.
Si das un mal paso,
ibuprofeno. Enrolón, enrolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno. Enrolón, enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas. Con Ibustic, el ibuprofeno.
Enrolón, enrolón.
De Farmasierra Laboratorios. Y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, suena así. En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol.
ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Él nació por amor un día libre, libre como el viento, libre como las estrellas, libre como el pensamiento. Profesión.
Olé.
Roba lo que puede, roba, porque le enseñaron era.
Que nos apetece muchísimo rumbear, que es el Día del Padre, que vamos a hablar después, en la siguiente hora, de ese momento de risa total que has pasado con tu papi. Estamos en WhatsApp en el 666-5540-00. Te repito, mándanos el WhatsApp de sonido, 666-5540-00. Y hoy a Marcote Pontemoño hay que felicitarlo porque es el Día del Padre.
Muchas gracias, buenos días, muchas gracias.
¡Viva!
¡Feliz día!
Las infantas coreando, claro, el rey de la casa.
También en el Museo del Traje y el Pelirrojo también, que es padre.
El Peli ya ayer le dimos mucho espacio, estuvo llevando la tertulia de padres, que fue divino. Peli, enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Qué bonito.
Segundo año. Lo que pasa es que el primero tenía muy pocos meses y no se enteró. Ayer me dio un regalo.
Uno es que se engendra.
El vampirín te dio un regalo.
Vampirín me dio un regalo. Y esta mañana me ha dado unas galletas también.
Ay, por favor.
De mayor también te la dará, pero sigo yo vuelto.
¿Qué regalo te dio?
Tengo una mochila. La tengo un poco vieja, caía ya a trozos y me han regalado una mochila nueva.
¿Tú eres de mochila? ¿De llevar mochila por ahí?
Cuando yo sigo en el cole. Cuando empiece el cole, la guardia y todo eso, prepárate para los
el cenicero.
Marcos de fotos.
Bueno, no, cenicero ya no, eso está mal visto ahora.
El adorno del coche.
El cenicero está mal visto, claro, claro.
Unos macarrones, ¿no? Un marco de macarrones.
Sí, clásico, un collar.
Te pueden hacer un... con las pinzas de la ropa hacíamos un marco, ¿no?
Sí, también.
De fotos están muy cotizados. A mí como me gustaba.
Las benditas manualidades, sí, que se entretienen. Los niños se entretienen, la verdad es que es muy divertido.
Y luego es conmovedor para los padres. Te cae la baba, luego lo tienes ahí en el despacho horrendamente puesto y se te pones un gordo como un pollo con esas fotos en ese marco de pinzas.
O el rollo de papel higiénico vacío en el que luego apoyas una foto.
Sí, esas cositas.
Es que la imaginación no tiene límite.
Es infinita.
Para eso,
Feliz Día del Padre a todos nuestros oyentes, a todos los que están aquí, a todos los que están en el otro lado. Y
vamos a musiquear, ¿no?
Vamos a musiquear y a bombear.
Nos contaba el otro día Armenteros que era el 50 aniversario del aniversario de los Chichos, y están de gira mundial. El otro día estuvieron tocando en Santiago de Chile.
Worldwide.
Y hubo hasta celebraciones.
Chile, hasta Chile llega.
Hubo tiros en la actuación, sí.
Me fascina lo de que los Chichos hagan una gira mundial.
Perdona, es que los Chichos,
lo siento.
La rumba flamenca, la rumba catalana, es famosa mundial en el mundo entero, y los países de hispanohablantes de Sudamérica también.
Un día además en el que les tenemos que dar especial abrazo porque ha temblado el suelo de Ecuador, ya lo sabéis, con un terremoto prácticamente de un 7 de la zona de la costa de Guayaquil. Ha partido el epicentro, ha afectado hasta Perú. Hay pocos muertos afortunadamente, aunque cada uno de ellos es un mundo, ¿no? Unas 15 personas fallecidas, pero cientos de heridos.
¿Sí?
Y ha resistido mejor el conjunto de construcciones de Ecuador que el de Turquía, con diferencia.
Claro.
construyen bastante mejor.
Claro, mejores constructores. Bueno, yo venía, ha surgido la duda antes ahí en la pecera, hablando de que la gente no distingue entre los Chichos, los Chunguitos, los Cádiz, Rumba 3, pues son grupos muy parecidos, es un ritmo muy parecido, viene todo de la rumba catalana, que nació a mediados de la década de los 40 y los 50 en las comunidades migrantes gitanas de eso, del Raval, de Barcelona, de Gracia, incluso en Vic. Es un son que mezcla la guaracha cubana, la cumbia, el rock y un poco el cante gitano, y cuyos máximos sorprendentes son Peré, el Pescailla, el Chacho, y luego bandas como estas en los 80, como los Chichos, pues le dan un rollo más marginal y de ahí surge la rumba flamenca. Y hoy vamos a escuchar rumba flamenca, rumba catalana, rumba, rumbear.
Prepárate para bailar, querido mío, en tu coche, en tu casa, porque esto no hay quien lo pare.
Una de estas bandas de las que he hablado, que han sido muy mediáticos últimamente, que han salido en la tele, son los Chunguitos.
Cierto, un beso desde aquí a la doctora Candela. Todo el mundo pregunta
Mira,
por ella.
Claro.
Ha pasado por boxes también por el hospital. Ya está mejor, Carmencita. Y esperemos que se incorpore en breve al programa.
Un beso muy fuerte, Carmen. Pues esos son los Chunguitos, que han sido muy mediáticos últimamente porque han salido un mogollón de realities. Han salido en Masterchef, lo de esto del cantar, ¿cómo se llama? Tu cara me suena, en Gran Hermano VIP. Y que hace un par de años tomaba la decisión de separarse, que ya lo hicieron antes, en el 2006 creo que fue, y han cogido cada uno y han cogido su camino.
Bueno.
Se han separado y bueno, dice que se llevan muy bien, que como no tenían nada a medias, pues no ha sido muy traumático ni nada, pero bueno, ahora están haciendo música y bolos cada uno por su cuenta.
Ah, ¿Y qué tal les va?
Pues muy bien, son muy salados, muy majos, son muy dicharacheros. Pues mira, eran tres, o sea, los Chunguitos era la familia, ¿cómo se llamaban? Lo tengo por aquí. Bueno, eran varios hermanos, Salazar, efectivamente. Las Azúcar Moreno son hermanos también de los Chunguitos. Y eran tres, eran Juan, José y Enrique. Lo que pasa es que Enrique dobló servilleta cuando tenía 25 años y...
Ya empezamos con los sinónimos.
Y le sustituyó un primo suyo.
Del pasar a mejor vida.
Sí, bueno. Pero eran tres en un principio, hasta el 2000 y algo, que ya fueron nada más que dos. Los que conoce la gente más de últimamente.
O sea, que son hermanos de las Azúcar Moreno, ¿has dicho?
Sí. Y primos de las Alazán, creo. De otro grupo que se llama Alazán. Sí.
Memeo, no sabía
Alazán,
nada
no.
De eso.
Teorinas, ¿no? Bueno.
Teorino.
Y bueno, y son... esta música es muy del cine kinky. Escuchamos antes la canción de los Chichos del Vaquilla. Muy del cine kinky de la iglesia de los 80, de estos que roban coches. Sí. Y bueno, la droguita y esas cosas. Bueno.
¿Cómo se llamaba el barrio? La Mina.
La Mina, eso está en Madrid, ¿no?
No, en Barcelona.
Barcelona.
Barcelona o alrededores.
Sí, es el epicentro de la rumba.
De la rumba. Bueno, más bandas que tenemos, a ver, que las tengo por aquí apuntadas. Ah, sí, bueno, los Amaya también.
Y es que hay cosas que funcionan en las discotecas sí o sí. Las ponen y nos abalanzamos.
Pero es que incluso hay canciones como esta que tú, la simple palabra vete, tú dices vete y te sale esta canción. Vete, me has hecho daño. Es que la hemos escuchado mogollón, esta canción de los 70 y los Amaya yo creo que llevan retirados desde que, cuando fue la inauguración del 92, de Barcelona 92, son grandes representantes de la rumba flamenca catalana, de la rumba catalana, en las Olimpiadas del 92, actuaron Peret, actuaron los Amaya, y no sé, y los Manolos creo que son, y desde ese momento, mira, los Manolos no se han metido.
Todas estas canciones es que son lo que dice Cris, que siempre que sale en una discoteca, en una boda, en un bautizo, en un evento, lo
te
que sea.
Te vienes arriba,
arrancas, todo el mundo la canta.
Y claro, esto es el... La Mina, nunca mejor dicho, del disjockey como Marcote.
Como yo,
claro,
sí.
Tú aquí rebuscas.
¿Sí? Yo rebusco. A mí me gusta poner de vez en cuando rumbita porque la gente se lo pasa muy bien.
Claro.
Incluso en los sitios más indies y más tal, les pones una... Porque claro, es que ahora gente como C. Tangana y Rosalía han mamado, mucho de este tipo de música. Y de hecho Rosalía hizo una performance hace muy poco cantando una canción. ¿Cuál fue? La de... Una de los Chunguitos, sí. Una.
Sí, la de... Tú me, no.
Ah. Tú me dejaste de... No, no, esa es Tangana, ¿no?
La de ahí, me quedo contigo.
¿Me quedo contigo?
Me quedo contigo.
Claro, y Tangana igual, o sea que está muy vigente la rumba. Por ejemplo, otra frase que dices muy mucho. No sé qué tienen tus ojitos que me vuelve loco. Pues rumba 3.
Que me vuelve loco, cuando me mira muy poquito a poco. Muy poquito a poco. Será tu forma de ser o tu manera de ver. Mi sentimiento, la forma de comprender.
Mira, además es una terapia psicológica, claro, del nivel de Martínez.
A mí esta canción me recuerda mucho a nuestro compañero Antonio Mora, porque en la fiesta de su pueblo, que yo iba muy asiduamente a la fiesta de su pueblo, cantamos esta canción. No sé, cuando íbamos un poco mecedora ya, cantamos esta canción. Bueno, rumba catalana de los 70, los hermanos Capdevila y José Sardaña, que lo petaron muy mucho en esa época, y cinco décadas después, llevan 50 años también, 50 años en los escenarios Rumba 3, y hay un documental por ahí que es muy interesante, que se llama Dida y Vuelta, donde cuenta la historia de la banda, y está por ahí en alguna plataforma y lo podéis bichar. Es muy interesante ver cómo crece, cómo surge la rumba catalana, ya te decía antes, en Barcelona, y cómo va desarrollándose en torno a los años, que incluso hay bandas de ahora, como decíamos, Tetangana, Rosalía, o incluso en los 90, Ojos de Brujo, Amparanoia.
Muchos, ¿Amparanoia de qué me suena a mí?
Pues eso, que hacía como, fusionaba, Estopa, Melendi incluso, que han mamado mucho de aquí, lo han fusionado con el pop o con otro tipo de músicas más modernas, y sigue muy viva, más viva que nunca.
Forma de ser o tu manera de ver mis pensamientos.
Bueno, hemos hablado mucho de grupos, pero vamos a empezar a tratar el tema solista también. A mí hay uno que me puede mucho, que es Junco.
Hola, mi amor.
Uy.
Tengo que hablar contigo. Estoy cansado. Estoy hecho un lío.
Al loro, el arreglo musical.
Sí, sí. Me flipa el estribillo muchísimo.
Y no me hagas sufrir. Yo no quiero ser tu amante. Y yo no puedo ser más. Y yo no quiero ser tu amante. Y no quiero ser alma.
Hoy he estado bicheando, buscando Junco por internet, y yo no sabía que la cuñada de la Pantoja se llamaba Junco.
¿Cómo?
Yo tampoco.
Sí, que está casada con un hermano de la Pantoja, y es, ajá, así como oriental, que sale mucho en Sálvame, por lo visto.
Ah.
Porque haya habido problemas y tal, y no sé qué. Y se llama Junco también. Y menos mal también que miró internet, porque yo pensaba que Junco había apagado ya la luz de la mesilla, que había tal. Y no, está vivo.
¿Sí?
Está vivo. Y le tengo mucho cariño, porque yo iba mucho, voy de hecho, a un bar que está por ahí por el barrio El Pilar, que se llama Pepe el Guarro, que te sirve en pollo.
Muy
y
grave.
Hay un camarero que es clavado Junco, pero es clavado.
Tú entras en ese bar, hay que decirlo.
¿Pero
hay
dónde
que explicarlo.
Está la calle?
Es
está
el barrio del Pilar. No es exactamente la calle, es el bar Pepe. Y tú entras en ese bar y empieza un crujir,
claro, eso
sobre
sí,
los
sí.
pasos, y son los huesitos de la salita.
Ah, eso es un clásico, sí, claro. Vamos a ver, eso es un clásico del mundo
Pepe
del
guarro,
bar.
Pero no porque sea guarro, porque la gente
porque
come...
está todo en el suelo.
Claro, sí. Come alitas a tal velocidad que no les da tiempo a barrer todas las alitas. Entonces está todo el suelo lleno de alitas de pollo.
Me encanta.
Bien saladas para que luego tengas que trincar un poquito.
Candela.
Bueno,
a Pepe el Guarro. Sí, tenemos que hacer una celebración. Mira, hoy es San José. Pues era una buena posibilidad celebrar el San José en Pepe el Guarro.
Bueno, el Junco, que es uno de los grandes representantes del flamenco también, de la rumba flamenca.
Marco, te hay que comentar, es que lo estaba bicheando ahora, porque estaba diciendo los Amaya, Junco, tal. Estaba bicheando las carátulas de aquel entonces.
Claro, eso sí, eso es.
Ay.
Todas eran preciosas. Estaban también en las gasolineras de carretera, donde te comprabas la casete.
Y siguen estando.
Preciosas.
Sí, pero no llega al grado de en fin, que entonces disfrutábamos.
Claro, el encanto, el ir allí.
Unos primeros planos.
Sí, sí, sí.
Muy bonitos.
Muy
ese pelo largo.
Unos looks muy agresivos también.
Con la guitarra.
Sí. Se trabaja mucho el mallet, ¿no? Que se llama, que es pelo corto por delante, largo por detrás también.
Ay, bonito.
Bueno, vamos a lo gordo, a los grandes exponentes de la rumba, y si no hablamos del Fari me muero.
Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté.
Tú tímido.
Con 15 años y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo
me encanta este tema, me enteré.
Les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo que es.
La mandanga, qué grande, ¿eh? La mandanguita. Oye, Cristina se ha arrancado, ya no puede más.
Ya está el
bailando.
El blandengue, ¿no?
El hombre blandengue, ¿no? Que es Carpari. Bueno, la mandanga, que es que la droguita también está presente en todo este tipo de música, porque es muy de barrio, es muy de... Y eso, el Farid hablaba de la mandanga. Deja a los chavales que caminen con la mandanga, ¿no?
El Farid. ¿Cómo que... es el Farid que está presente? Absolutamente. Sí, sí. Tantas veces vino al estudio con su tacón cubano.
Claro.
Era un
hombre.
Es que
medía muy poco, medía 1,55.
Cansaré de decirlo, que con su metro y medio te imponía.
Claro.
Te imponía. Señor, era sí, de una virilidad manifiesta. Sí,
sí, ¿has entrevistado al Farid?
Hombre, claro.
Ay, qué divertido.
Era un honor. Y además es que te podía. Fíjate,
es un
que
icono.
Soy yo hombre poderosa, mujer poderosa. Ya me hasta me confundo.
Sí, sí.
Y él. Bueno, venía arriba y era una
escúchame,
cosa...
Escúchame, que dicen los mentideros que con su metro 55 tuvo una noche ahí con Ava Gardner, que él era taxista, y la llevó en el taxi, y dijo, Ava, que te voy a llevar a conocer Madrid. Y hubo una noche que la llevó por ahí a tal... Y los
pues
mentiros.
No me extrañaría
sí,
nada.
Sí, 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 sí.
Francamente, porque con el Fari había que tener cuidado.
Sí, y luego lo rescató Santiago Segura para sus películas, sí, que era el icono de Torrente, incluso salió en una de ellas.
Y luego con el hombre blandengue ha quedado
claro,
pues
claro.
Como acuñado. ¿Eh? Ayer lo sacamos en la tertulia, el hombre blandengue.
Bueno, más popes de la rumba flamenca, en este caso de la rumba catalana, uno de los pioneros, de los padres, por así decirlo, Peret. Ya está en moto, Cristina, ya está en moto.
Jamás se deja querer, tan mujer y tan hermosa.
Tiene muy de la silla.
Viene su poder.
Ella tiene poder, ella tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder.
Su paseo de gracia,
es su poder.
Los niños que lloran,
es su poder.
Sus justas palabras,
es su poder.
La flor de la rambla,
es su poder.
Claro, es que, por ejemplo, hay muchas confusiones en el mundo de la rumba flamenca. Esta gente, la gente se piensa que se llama Barcelona tiene poder y se llama Gitana Hechicera, que es una manera de llamar a la ciudad de Barcelona. Es un homenaje que le hace Peret a la ciudad de Barcelona porque él es de allí, la rumba nació allí, la rumba catalana nació allí y la tiene muy en el corazón. Y Peret, ¿qué no nos ha dado Peret? ¿Qué no nos ha dado Peret? ¿Qué
temazo?
El borriquito, el muerto vivo.
¡Qué bonito!
Saboreando una lágrima. Saboreando. Un montón. Canta y sé feliz. Con esa fue a Eurovisión, Peret
sí.
También.
Sí, representando, no sé si fue con esa, pero sí que
representando
¿no?
a España, o sea, poquita de la broma. Se llamaba, atención, claro, se llamaba Pedro Pubil Calaf, pero nadie le conocía así, todo el mundo. Peret. Incluso dejó la música una temporada y volvió con peluquín y todo, ¿eh? Se puso ahí un peluquín, un tío muy, muy coqueto. Y ya nos vamos a despedir de hoy, esta sección rumbera. Hemos hablado de los padres de la rumba catalana, hemos hablado de Peret y uno de los más de los creadores, de los padres, de los popes de la rumba catalana es el Pescailla.
Anda, puñeta, que es del Pescailla.
¡Hombre,
Sarandonga!
Claro. Sarandonga.
El padre de Lolita.
Pero yo es que se la atribuía a Lolita en mi ignorancia.
Pues no, señora, mira. No, señor. ¿Sabéis lo que pasa una cosa con el Pescailla? Mientras Cristina se lo baila, que se está bailando todo hoy. Hoy estoy cumpliendo mi misión. Es que dicen que el Pescailla, si se hubieran grabado las sesiones, las tocatas que hizo en fiestas, en saraos y en pachangas, hubieras... Del Pescailla solo hay como 30 temas grabados, pero el tío creo que en las fiestas montaba una, que claro, nadie iba con un micrófono y hay una fiesta a grabar, pero dice que había tocatas increíbles del Pescailla, que sí que está muy a la sombra de Lola Flores, o lo está dando todo, Cristina.
Vaya casa tenía que ser esa.
Pero claro, tú imagínate.
Es que lo era.
Pero sí que el Pescailla sí que es cierto, siempre está un poco a la sombra de Lola Flores y luego de sus hijos, que son unos artistazos todo como la copa de un pino, pero por lo visto es un guitarrista increíble, un tío muy amable, muy majete también, y que se lo tocaba todo y se lo cantaba también.
Pescailla. ¿Quién pudiera llamarse así? ¡Qué envidia!
A mí me gusta Marcote. Yo con Marcote me quedo.
Marcote, no te quejes.
No, no me quejo.
Lo digo yo, es origen.
Tiene buena
Marcote
rima,
con demonio.
Claro.
¿Y el peli? ¿Qué me dices del peli?
También se lo pone.
Igual. Blanco como una pescadilla.
¿Cómo te la has bailado, oye?
Bueno, como he disfrutado, señoras y señores, viva este programa, viva esta gente que hace fin de semana y cómo nos lo pasamos todos, ¿eh? ¿Qué te parece, querido oyente nuestro?
Hay que dar alma también.
Bueno, pues vamos a despedir a Marcote Pontemoño pidiéndole a la gente que para la siguiente horita nos mande un WhatsApp de sonido. ¿Cuándo te has reído muchísimo con tu padre? 666-5540-00. Ese momento de risa con papá. 666-5540-00.
O siendo padre con tus hijos también vale, ¿no?
Sí.
Claro, también sí, sirve. Si eres claro, papá claro. Y te has tronchado con los hijos, llámanos también al 666-5540-00. Marcote, ponte moño.
Os quiero mucho, chao.
Tarandonga, chimirico, chimirico. Tarandonga, óyelo cantar. Tarandonga, quiero cantar. Tarandonga, óyelo cantar. Tarandonga, óyelo cantar. Tarandonga, óyelo cantar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño, no pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia. Carglass repara.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Buenos días, soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar.
No se preocupe. Tiene usted toda mi confianza, porque para mí es como si fuera mi hija. Que lo sepa, mi hija.
Ya, vale.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.